Radio Martí, siempre contigo.
Proyectos comunitarios se movilizan en medio de la crisis y el paso del huracán Oscar en Cuba. El régimen de La Habana se ensaña contra el preso Miguel Díaz Bauzá luego de 30 años encarcelado. Washington anuncia normas para proteger información sensible frente a adversarios como Cuba. Se atribuye a la milicia Hezbollah ataque contra la residencia del primer ministro de Israel.
Martín Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 22 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Un proyecto comunitario se moviliza en Cuba para brindar ayuda a personas vulnerables en medio de la crisis energética y el paso del huracán Oscar por el oriente de la isla.
La crisis energética que azota a Cuba y que se profundizó tras el colapso del sistema energético nacional el pasado viernes ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de las personas de bajos recursos en la isla. Sin embargo, en medio de la adversidad, la solidaridad ha emergido desde la sociedad civil independiente. En el municipio Cerro La Habana, un grupo de activistas liderado por Yanquiel Fernández, fundador del proyecto comunitario Aliento de Vida, ha decidido ofrecer almuerzos diarios a los más necesitados. Yanquiel Fernández así lo explicó a Martí Noticias.
Nosotros es gracias a personas que vienen y traen donaciones con el esto de libres de impuestos y eso, porque esto es un proyecto que tenemos nosotros independiente en el cerro. No tenemos un espacio, es una casa, y bueno, lo estamos haciendo ahora mismo ante la crisis energética que ha enfrentado aquí el país. Hemos decidido en vez de dos veces por semana hacerlo todos los días, y estamos dándole, además de los 35 ancianos que atendemos, son de la comunidad, muchos no tienen chequera, totalmente desamparados. A 11 madres con algunas con 3 niños, estamos haciendo ahora mismo 67 comidas.
Fernández, a través de una publicación en Facebook, hizo un llamado a quienes conocen personas que necesiten ayuda.
Bueno, además de eso, les damos medicamentos, ayudamos con ropa, con aseo, culero a los encamados. Tenemos 16 niños con parálisis cerebral aquí en La Habana que se les apoya mensualmente a los padres con recursos.
Canela Tudela es colaboradora de Aliento de Vida en la provincia Guantánamo, donde además de las afectaciones por la situación energética, han sufrido el impacto del huracán Oscar.
Mira, aquí estamos de mes y todavía la persona no ha recibido la canasta básica del mes. Y están incomunicados todos los municipios porque todos los ríos ahora en Guantánamo están desbordados. Nosotros ayudamos principalmente enfermos con situaciones críticas. Pero ahora, con esta situación, a lo que más han estado afectados con esto del huracán.
Desde Santiago de Cuba, Yacer Sosa Tamayo, un activista que también apoya la labor de Aliento de Vida, nos compartió su experiencia en medio de esta crisis.
Que tengo una nevera, que esa nevera tiene congelación seca y ahí he podido conservar los alimentos. He repartido en la calle, a las personas por casa, a personas que yo sé que están muy necesitados, para que más o menos comieran, ¿ves?
En su publicación, Yacer Sosa concluyó con una pregunta. ¿Quién cuida de los pobres de mi aldea?
En la esquina de mi casa, carretera del Morro, esquina calle 9, vendiéndole a la población raciones de arroz a 40 pesos y raciones de potaje. Hay muchas personas que trabajan y ahora mismo no tienen economía para comprar. El hambre choca en las calles de Santiago de Cuba.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Los embates del huracán Oscar en la región oriental de Cuba causaron la muerte de al menos 6 personas, entre ellas un niño, afectaciones en la agricultura y daños en viviendas. Tomás Cardoso presenta los relatos de varios residentes en las zonas afectadas.
6 personas fallecieron en el municipio Guantanamero de San Antonio del Sur tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano. Se informó en un reporte preliminar del Consejo de Defensa Nacional. Hasta el momento, los daños materiales más severos se concentran en los municipios de Baracoa y Maicí. En el primero se habían contabilizado 743 viviendas con afectaciones de techo y 51 derrumbes parciales, mientras que en el segundo se reportan 340 viviendas que perdieron totalmente el techo y otras 667 parcialmente. También son cuantiosos los daños en la agricultura, con serias afectaciones en el café, con unas 40.000 latas en el suelo. En el plátano están afectadas en la provincia casi el 50% de las plantaciones, llegando a un 70 u 80% en Baracoa y Maicí, informó Albernis Veranes Favier, delegado provincial de la agricultura. El periodista guantanamero Anderlai Guerra Blanco comentó a Martín Noticias que en San Antonio del Sur, así como en Imías, son zonas montañosas de difícil acceso.
Maicí era ahora mismo el lugar puntal en este tema de la zafra cafetalera y sin embargo ahora se habla de que prácticamente se ha perdido completa.
También en la cabecera provincial siguen los apagones hoy por la mañana, luego de haber sido restablecida previamente en la madrugada. Reporta Miguel Ángel López Herrera.
La última noticia que hay es que en San Antonio del Sur y Imías, los ríos están tan desbordados que no hay comunicación. Hay una parte de la población en esos lugares que no se sabe de ellos.
En San Andrés, en Holguín, en la madrugada restablecieron el servicio eléctrico, advierte Damaso Alberto Fernández.
Sigue el pueblo hambriento, no hay nada que comer, las MIPYMES, todo se le descongeló, se le echó prácticamente a perder lo poquito que tenían. Seguimos con el hambre, seguimos con la miseria.
Desde Vales, en Holguín, las mayores afectaciones por Oscar están en la agricultura, reporta William Tamayo.
Afectó lo que es siembra del frijol, también hay pérdida de lo que es cosecha de plátano. Aquí el pueblo estuvo sin ninguna información. Aquí ningún organismo, ni partido, ni gobierno, nadie hizo nada.
Y desde que hay manera, las principales afectaciones por Oscar son las inundaciones dentro de las casas y el peligro de contaminación con las letrinas, advirtió Victoria Martínez Valdivia.
Sí, hay inundaciones dentro de las casas. Todas prácticamente se inundaron. Hay zonas de aquí de Caimanera que los baños son baños de letrina. Entonces, esa agua de la fosa sube a los patios. Los patios se conectan con la casa, la casa con la calle, y pues esas aguas se ligan.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La crisis generalizada que vive en Cuba se evidencia en el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos. José Luis Ramos preparó la nota.
El gobierno de Cuba no tiene mecanismos de salida ante la actual debacle económica, afirmó a Martín Noticias Ángel Rodríguez Pita.
No tiene cómo afrontar la crisis y evade la responsabilidad. E intenta culpar a la sociedad. Entonces, ante esto, tenemos una situación de crisis agravada y no hay solución real.
La crisis económica se agravó en los últimos meses por la falta de divisas, escasez de combustible con prolongados apagones, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, también el suministro de agua y gas, dijo el asesor de empresas privadas. Según Rodríguez Pita, el Estado cubano no cuenta con medios de producción que garantice una oferta. Esto se evidencia con el colapso del sistema eléctrico nacional y el paso del ciclón Oscar por el territorio oriental cubano. Hay mucha desesperanza, dijo.
¿Dónde está la canasta básica? Porque antes, ante determinadas situaciones catastróficas como esta, ellos hablaban de priorizar la canasta básica. Aquí ni siquiera han hablado de priorizar la canasta básica, porque no ha llegado ni siquiera el arroz del mes para los consumidores en la llamada libreta de abastecimiento. Entonces, prácticamente no cuentan con mecanismos para ni siquiera sostener débilmente el consumo de los sectores más vulnerables.
De acuerdo a Rodríguez Pita, las políticas económicas que han adoptado las autoridades cubanas resultan insuficientes para resolver problemas complejos, reactivar la economía, concluyó.
Realmente la situación es crítica, el gobierno lo sabe. Es desesperanzadora, concuerdo, que no hay ahora mismo manera de salir adelante. Hoy pueden aliviar las circunstancias, mañana pueden sincronizar, señores, pero va a seguir el déficit de más de 1,000 y tantos megawatts. Y cuando pasen quizás un mes o dos volverá a ocurrir estas circunstancias. Es un gobierno que ya no tiene mecanismos de salida ante la crisis.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Tras más de 30 años en prisión, el preso político cubano Miguel Díaz Bauzá deberá cumplir 8 más. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El preso político cubano Miguel Díaz Bauzá, quien cumplió este 15 de octubre 30 años de privación de libertad, tendrá que cumplir 8 más, dijeron las autoridades cubanas a Karen León, su hija. León relató a Martín Noticias que su padre rechazó la sugerencia de la seguridad del Estado de acogerse a una licencia extrapenal.
Que él no quiere beneficio del gobierno ninguno, que voy a jalar los años que sea, pero beneficio de ustedes no quiero nada.
En 1994, Díaz Bauzá fue sentenciado a 30 años de prisión por los supuestos delitos de infiltración, entrada ilegal al país, terrorismo y otros actos contra la seguridad del Estado, luego de desembarcar junto a otros 5 hombres en las costas cubanas con el objetivo de organizar un levantamiento armado contra el régimen de Fidel Castro.
La conducta de la dictadura cubana contra Miguel Díaz Bauzá es la reiteración de la maldad, de la injusticia y del uso del poder absoluto en contra de quienes quieren libertad y derechos ciudadanos en la isla.
Dijo el periodista y expreso político Pedro Corzo, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.
Es inadmisible que este hombre haya cumplido 30 años de cárcel y siga preso.
El ex prisionero político Ángel de Fana, asentado en Estados Unidos, relató a Martín Noticias que en 2002, a raíz de una revuelta en la cárcel Kilo 8, en la que cientos de reclusos protestaron para pedir mejores condiciones de vida, Díaz Bauzá fue sancionado a otros 25 años de prisión. El tribunal le hizo una conjunta de 30 años que extinguirá en 2032. Nacido en Caibarien, Villa Clara, en 1948, Díaz Bauzá es quizás el preso político vivo que más tiempo en la cárcel ha cumplido en Cuba y uno de los más antiguos del mundo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Amnistía Internacional exigió nuevamente la liberación del preso político cubano Pedro Albert Sánchez en un mensaje que lleva la etiqueta numeral Cuba sin represión. La ONG recordó que ha nombrado a Sánchez preso de conciencia al ser encarcelado por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica. 5:12 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia propuso nuevas regulaciones que impedirían o restringirían la venta y transferencia de datos personales sensibles de estadounidenses a países adversarios, incluyendo Cuba. Michelle Sagué informa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso el lunes nuevas regulaciones para proteger los datos del gobierno federal y los datos personales de los estadounidenses de llegar a manos de países como China, Irán y Rusia, imponiendo nuevos límites a ciertas transacciones comerciales. La norma también se aplicaría a Venezuela, Cuba y Corea del Norte. La propuesta, que se presentó en marzo, implementa una orden ejecutiva emitida a principios de este año por el presidente Joe Biden, que tiene como objetivo evitar que los adversarios extranjeros utilicen datos personales como números de licencia de conducir, datos de geolocalización o financieros o identificadores biométricos para ataques cibernéticos, espionaje y chantaje. Según el Departamento de Justicia, la orden ejecutiva aborda la amenaza a la seguridad nacional que plantea el esfuerzo continuo de ciertos países preocupantes por acceder y explotar ciertos tipos de datos personales sensibles de los estadounidenses. Los funcionarios dijeron que se prohibirán las transacciones con intermediarios de datos que sepan que la información terminará en países de interés, al igual que la transferencia de cualquier dato sobre el personal del gobierno de Estados Unidos. La propuesta del lunes brindó por primera vez más detalles específicos sobre los tipos y cantidades de datos que no se pueden transferir. La norma permitiría al Departamento de Justicia hacer cumplir la norma mediante sanciones tanto penales como civiles. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos reiteró su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y el presidente Zelensky pidió el apoyo total de los aliados para ingresar a la OTAN. Informa Gustavo Cherkis.
Tras la visita del secretario de Defensa Lloyd Austin a Kiev en las últimas horas, donde volvió a confirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania tras la invasión rusa hace casi 3 años, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera que los aliados adopten una postura más positiva sobre su llamado plan de victoria después de las elecciones de Estados Unidos, pero admite que su demanda clave, una invitación a unirse a la OTAN, no es bien recibida por algunos de los principales socios occidentales, en particular Alemania. Zelensky dijo que probablemente Rusia también está mirando el escenario postelectoral en los Estados Unidos para evaluar la posibilidad de conversaciones de alto el fuego con Ucrania, y evaluó que si se pudieran alcanzar acuerdos de alto el fuego parciales sobre los ataques a la infraestructura energética y rutas de navegación del Mar Negro, sería una señal del final de la fase caliente de la guerra. Tras el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos, esta vez por $400 millones, el mandatario ucraniano sostuvo que los principales socios, especialmente durante el periodo electoral, tendrán miedo a la reacción de Rusia porque entienden que con este paquete podemos destruirlos. Respecto a la OTAN, Zelensky dijo que Francia, Gran Bretaña e Italia han mostrado señales de apoyo, pero subrayó que Alemania tiene reservas y cree que solo una luz verde de Estados Unidos convencerá a Berlín de aceptar la idea. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Florida y otros estados iniciaron la votación adelantada en persona. Desde Miami, José Pernalete con los detalles.
La votación adelantada en persona comenzó en el sur de Florida, una modalidad electoral muy popular que facilita la participación de los estadounidenses en los comicios generales de este próximo mes de noviembre. Desde hace varios días ya está habilitado votar por correo.
Sí, ya la elección ya comenzó, está aquí. Hay miles que ya devolvieron su boleta por correo. Para los que todavía tienen su boleta por correo, devuélvanla ya. Esa boleta tiene que estar en nuestra posición el día de la elección, 5 de noviembre, a las 7 de la noche.
Algunas familias deciden ir juntas a votar en esta jurisdicción de Florida. Para muchos, votar por primera vez en Estados Unidos es un privilegio. Así nos dijo Froilán Vivas, un inmigrante suramericano.
Sí, muy emocionado después de vivir 10 años acá. Pero primera vez como ciudadano que me toca ya votar.
Este lunes, además de Florida, Texas y Carolina del Norte, iniciaron la votación adelantada en persona. Actualmente 46 de los 50 estados de la Unión Americana celebran elecciones anticipadas. Esta alternativa se extiende por semanas y permite a las personas facultadas para ejercer el sufragio a votar en sitios distintos al único que se autoriza durante el día de la elección.
En Estados Unidos una democracia increíble. Por eso nosotros venimos acá ya leyendo con anticipación las enmiendas o todos los cambios a la constitución local y por los candidatos buenos que hay que votar.
Daba tiempo de revisarse, es fácil, no hay congestionamiento.
En el sur del estado hay más de 30 instalaciones que servirán a partir de ahora para la votación anticipada hasta el próximo 3 de noviembre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
5:18, pasamos ahora con más noticias. La milicia proiraní Hezbollah se atribuye la autoría de un ataque contra la residencia del primer ministro de Israel. Los pormenores con este reporte de la AFP.
El movimiento libanés Hezbollah reivindicó el martes el ataque con dron del sábado contra la residencia privada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Cesarea, en el centro de Israel. El responsable de las relaciones con la prensa del grupo islamista proiraní indicó que eran los únicos responsables de la operación y añadió que si no lograron alcanzarlo esa vez, aún tienen muchos días por delante. El sábado, tras el ataque, Netanyahu acusó a los aliados de Irán de haber intentado asesinarlo y amenazó con hacerles pagar caro por eso. El primer ministro y su esposa no estaban en su residencia en el momento del ataque, que no causó víctimas. El ejército indicó que el dron procedente de Líbano impactó contra una estructura de Cesarea, sin aclarar si ésta se encontraba en el terreno de la residencia.
En Venezuela, 27 militares presos por motivos políticos exigen seguridad dentro de la cárcel, presionando al régimen de Nicolás Maduro con una huelga de hambre. Este es un reporte enviado desde Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro tiene tras las rejas a 160 militares presos, 27 de ellos detenidos en el centro de procesados y penados militares de Charallave. Iniciaron una huelga de hambre para exigir seguridad. Fueron amenazados por los presos comunes y los custodios ejercen sobre ellos torturas psicológicas.
Los custodios les dijeron que ellos iban a recibir una sorpresita por haber hecho
la protesta. También allí le hacen torturas blancas, como dejarle las luces prendidas toda la noche, unas luces escandescentes que no lo dejan ni dormir.
Betsaida Natera, madre del sargento mayor de tercera Geomer Martínez Natera, detenido desde 2019 por el asalto al comando de la Guardia Nacional en Cotiza, pidió ayuda a defensores de derechos humanos. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Vandrés, detenido también por la misma causa, denunció que su vida corre peligro.
Salí sumamente preocupada, temiendo por la integridad física y la salud de mi esposo, ya que el recinto penitenciario está en condiciones precarias. Yo pido auxilio, denuncio al general Luis Ojeda y al director Bello José Manuel. Todo lo que le pueda suceder a mi esposo es bajo su responsabilidad.
Organizaciones no gubernamentales exhortaron al régimen a tomar medidas que garanticen condiciones dignas de reclusión para todos los privados de libertad y evitar hechos que atenten contra la vida e integridad de estos hombres detenidos desde enero de 2019.
Nuevos ataques de pandillas en la capital de Haití dejan al menos 2 muertos y miles de personas desplazadas, informaron el lunes las autoridades del país caribeño azotado por la violencia. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
La violencia no da tregua en Haití. Las autoridades informaron el lunes que ataques de pandillas en el sur de la capital, Puerto Príncipe, han dejado al menos 2 mujeres muertas, una de ellas embarazada de 8 meses. La responsable de los ataques es la coalición de grupos armados conocida como Vive Ensemble, que luego de varios meses de relativa calma intensificó sus acciones en los últimos días, pese a la presencia de una misión multinacional liderada por Kenia para apoyar a la desbordada policía haitiana. Según el informe de Protección Civil, las pandillas incendiaron casas y vehículos, especialmente en el distrito de Solino. Los ataques han dejado también más de 5.000 desplazados. Haití sufre desde hace años la acción de las bandas criminales, pero esta se ha intensificado en los últimos meses, lo que ha agravado la crisis humanitaria en el país. Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 3.600 personas han muerto en el país desde enero. La Organización Internacional para las Migraciones estima, además, que la violencia ha obligado a más de 700.000 personas, la mitad niños, a escapar de sus hogares.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, un meteorito 200 veces mayor que el que extinguió a los dinosaurios habría golpeado a la Tierra millones de años antes. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La roca espacial, 200 veces más grande que la que acabó con los dinosaurios, chocó contra la Tierra cuando nuestro planeta estaba en su infancia, hace 3.000 millones de años. Después del hallazgo, los científicos se desplazaron hasta el lugar del impacto, en Sudáfrica, para extraer trozos de roca que les permitieran comprender mejor el fenómeno. El equipo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos también encontró evidencia de que los impactos primitivos de estos asteroides no solo trajeron la destrucción a la Tierra, sino que ayudaron a que la vida primitiva prosperara. Se estrelló cuando la Tierra aún estaba en sus primeros años y tenía un aspecto muy diferente. Era un mundo acuático con solo unos pocos continentes sobresaliendo del mar. La vida era muy simple, microorganismos compuestos por células individuales. El equipo ahora reconstruyó lo que el meteorito hizo cuando impactó violentamente contra la Tierra. Formó un cráter de 500 kilómetros y pulverizó rocas que fueron expulsadas a velocidades increíblemente altas, formando una nube que dio la vuelta al mundo. Según los investigadores, estos hallazgos se suman a la opinión cada vez más extendida entre los científicos de que la vida primitiva se vio favorecida por la violenta sucesión de rocas que golpearon la Tierra en sus primeros años. Parece que la vida después del impacto se encontró con unas condiciones realmente favorables que le permitieron florecer, concluyó el equipo de la Universidad de Harvard. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes, por supuesto, con Pepe Lacayo.
días antes de comenzar la Serie Mundial 2024 contra los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York están muy optimistas porque están recibiendo noticias de que el zurdo cubano Néstor Cortés podría regresar a la rotación de pitcheo, o por lo menos al bullpen, tras una lesión en el codo. Lo habían colocado en la lista de lesionados el 25 de septiembre con una lesión en el codo, pero ha estado evolucionando muy, pero muy bien. Es más, el martes por la noche va a tirar un juego simulado allá en el Yankee Stadium, y de ahí se va a tomar la decisión si Néstor Cortés se va a unir al bullpen de los Yankees de Nueva York justamente antes de comenzar la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Así que potencialmente buenas noticias para el equipo de los Yankees de Nueva York y el zurdo cubano Néstor Cortés. A propósito, se han vendido casi 390 mil boletos para los 7 partidos de la Serie Mundial 2024 para el Clásico de Octubre entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Y en este momento, StubHub está vendiendo en reventa por $1,358 asientos en la segunda planta del Yankee Stadium, por si acaso ustedes quieren ir al quinto, sexto juego de la Serie Mundial. Y también en Los Ángeles están vendiendo por más de $1,350. Y ya esa misma compañía, StubHub, ha dicho que las ventas superaron las cifras finales del año pasado y son 4 veces más altas que el ritmo de la Serie Mundial 2022. O sea, buenas noticias. Ya desde ahora podemos decir que esta Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees está despertando pasiones. Ahora pasamos al fútbol soccer. Inter Miami se convirtió en el penúltimo equipo que ocupará un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Así que tras ganar el título de mejor equipo durante la temporada regular, pero no a un campeón nacional. Recuerden, los playoffs de la MLS arrancan justamente esta noche. El Inter de Miami no se ha coronado campeón nacional, pero ya la FIFA lo invitó a este Mundial de Clubes que se va a jugar el próximo año y justamente va a participar en el partido inaugural el 15 de junio. El último equipo de que va a participar en el Mundial de Clubes saldrá de la final Copa Libertadores que se jugará el 30 de noviembre en Buenos Aires. Así que, damas y caballeros, todo el mundo se pregunta cómo es posible que la FIFA haya invitado al Inter de Miami y a Leo Messi a jugar este torneo sin coronarse campeón nacional de la MLS. Bueno, vamos a ver qué pasa si el Inter Miami no termina siendo el campeón de la liga. Y el miércoles en la Champions League, una final anticipada para mucha gente, el Barcelona en casa en el Estadio Olímpico de Montjuic contra el Bayern de Múnich a las 3 de la tarde, mientras que un choque entre dos ex monarcas continentales, el Benfica en Portugal recibe al Feyenoord Rotterdam de Países Bajos y el Leipzig de Alemania recibe al Liverpool de Inglaterra en 3 partidazos de la Liga Europea de Campeones. Me está diciendo Mikey Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Cuando vamos a escoger como mascota entre un perro y un gato y analizamos la manera en que ambos se comportan con los humanos, los perros sacan ventaja por la forma tan expresiva en que manifiestan sus emociones. Pero también es cierto que entendemos menos a los gatos y, sin embargo, hay un truco que, según los científicos, nos acercará más a la comunicación con ellos. Se trata del parpadeo lento. Como lo oye, los gatos tienen formas sutiles de mostrar afecto y abrir esa puerta se hace a través de entrecerrar los ojos muy despacio. Si tienes un gato, tal vez lo viste cerrar lentamente los ojos, pero no por completo. Eso es, según los estudiosos, una especie de saludo amistoso entre gatos y humanos. El parpadeo lento, según un estudio, es una forma de comunicación de bajo riesgo. Para los gatos, el contacto visual prolongado puede implicar una amenaza, pero cerrar los ojos lentamente equivale a relajación. Así que siéntate frente a él, parpadea lentamente y quédate así unos segundos y luego abre los ojos. Quizás tu gato haga lo mismo y busque una caricia tuya. Vamos, llama a tu musulungo y prueba el truco. Él necesita también saber que tú lo quieres.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.